Géneros conscientes.
Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marce Hernández. Este es un nuevo episodio de Géneros Conscientes, un podcast donde hablamos de reeducar lo femenino y masculino. Gracias, Benjamín, por acompañarnos. Este episodio vamos a conversar sobre el vínculo con el masculino. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y el espacio de poder compartir.
Antes te comentaba que hace poco habías hecho un post en Instagram sobre la energía masculina y que hablabas sobre que no es lo mismo que el patriarcado, ¿verdad? Y que cuando se habla de energía masculina es referirse a la manifestación de la naturaleza en las mujeres y en los hombres. Y que con este, no sé, con este impacto que ha tenido el patriarcado en la vida de todos, se tiende a confundir lo masculino o lo ser hombre o la energía masculina con todo esto. Y que entonces invitabas como que más allá de definirlo, era que era una dimensión para explorarlo. Entonces a mí me gustaría como que nos pudieras contar cómo le podemos explicar a la gente cuál es esa diferencia como dentro de tu experiencia, ¿sí?
Vale. Ese post que decía no es lo mismo el patriarcado que energía masculina, dado que el patriarcado es una distorsión y la energía masculina es parte de la fuente de vida, cierre comillas, hace referencia a una investigación de años, vivencial, en diferentes países, con diferentes grupos, y en diferentes contextos, tanto terapéutico, de ritual chamánico, como de conversaciones, de relaciones, para llegar a algunas conclusiones o más bien puertas nuevas a recorrer. Y dentro de esa investigación y esa experiencia me di cuenta, antes de que se discutiera bastante el patriarcado, que el patriarcado está en hombres y mujeres, que es una manera de pensar, es una manera de actuar, que está muy incorporado en nuestras familias, en nuestros linajes, y que tiene alrededor de unos 6.000 años, 5.000 años, cuando se impusieron a tradiciones más matrísticas o femeninas. Y bueno, resulta que esa manera de pensar, ese chip, como lo llamo, está en el interior. Al estar en el interior, se normaliza y se cree que hay ciertas maneras correctas de actuar y otras que son erradas de actuar. Dentro de las limitaciones o dentro de las opciones que nos da el patriarcado es que el hombre se ponga en un lugar y la mujer en otro lugar. Las consecuencias ya están a la vista, ¿no? Desde que los años 20 comenzaron las protestas hace 100 años para que las mujeres pudieran votar, hasta que casi 100 años después se está legalizando el aborto en Argentina. Hay movimientos femeninos en todo el mundo deteniendo las injusticias, desigualdades, tanto en nivel del trabajo, de pareja y de relaciones humanas. En otras palabras, recién los últimos 100 años la mujer ha estado deteniendo una ola muy grande con muchos años, ¿no? Como el patriarcado, que pone al lugar al hombre como el que tiene el poder. El hombre es el que tiene que trabajar, el hombre es el que tiene que traer el sustento, la mujer es la que tiene que estar en el hogar, la mujer tiene que seguir lo que dice el hombre. Y en definitiva, es un chip, un software que ha distorsionado la verdadera naturaleza del hombre y el potencial de la mujer. Por lo tanto, mover esa tradición, esa llamada costumbre en muchos países latinos y también un poco en España aún, es que si sales de ahí, si no estudias lo que se espera, si no estás trabajando como se espera, si no estás cumpliendo con los roles en que te pone el patriarcado en la sociedad, estás mal, estás enfermo. Y eres apuntado, juzgado, y tú también empiezas a insegurizarte, a cuestionarte a ti mismo. Porque todo va a ser lo mismo y tú no. Eso también fue mi evidencia como hombre, ¿no? Al no estar de acuerdo en que los hombres tuvieran que seducir a tantas mujeres o follarse a todo el mundo, la competencia que también se normaliza, la no exposición de la vulnerabilidad, tabú de lo que sentimos, los miedos o el reconocer que no sabemos, Así, un sinfín de listas que ha hecho que el hombre en realidad siga un modelo de no ser hombre, sino ser una especie de máquina, una especie de manipulación, ¿ya? Que hace daño. Y ese es el punto, hace daño a hombres y mujeres. Lo que han hecho las mujeres, gracias, es mostrar ese daño. Lo que yo estoy haciendo es mostrar que ese daño también lo hemos recibido los hombres. Entonces lo que ocurre es que cuando nos ponemos de acuerdo que nuestros padres o abuelos o nuestra familia actúan de manera patriarcal, que a veces nuestras maneras de pensar son patriarcales, que a veces la exigencia que nos ponemos es patriarcal, empezamos a sacar del escondite este programa que tiene milenios, ¿no? Y aparece, tú dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me exijo hasta el punto de enfermarme, por ejemplo?
O hasta que te enfermas, paras.
Exacto. ¿Por qué me exijo ser un buen amante? ¿Por qué me exijo cumplir las expectativas? Así un sinfín, ¿no? Entonces la masculinidad no tiene que ver con esa distorsión, ¿ya? También hay que decir que la respuesta feminista tiene varios colores, ¿ya? Y el feminismo extremo tiene métodos bastante similares al patriarcado en términos de violencia. Y el feminismo reivindicativo es diferente, porque está abierto al diálogo, a mostrar los derechos de la mujer, pero no desde la violencia, ¿no? Desde la conciencia, que es diferente. Tengo que decir eso porque a veces las respuestas que son tratan de responder a la enfermedad con la misma enfermedad, pero con otro nombre. Y hay que decirlo también. Y la masculinidad es diferente. La masculinidad es diferente a lo que estoy diciendo. La masculinidad, en mi investigación, yo fui a la naturaleza, a los ríos, a las montañas, al fuego, círculos de terapia, miles de personas que he tratado de manera personal, los grupos que me ha tocado facilitar. Y cuando, como exploradores, hemos ido al fenómeno que aún no se ha terminado de definir, ¿qué es la masculinidad más allá del patriarcado? Esa es la gran pregunta. Resulta que en la exploración vemos y hemos descubierto amabilidad, ha despertado compasión, ha emergido receptividad, han habido movimientos espontáneos de colaboración que se tiende a creer que son todos elementos femeninos, y no es así. En el masculino profundo también hay cosas así. Entonces, dentro del circuito espiritual y terapéutico también se tiende a reducir el misterio del masculino. Por eso, en varios congresos que he hablado, varios lugares, repito una y otra vez que el masculino es un misterio a explorar. Y que esa exploración, desde la experiencia, te entrega cosas. Y te das cuenta que no tiene que ver con el patriarcado. Lo que te estoy diciendo suena poético, romántico, y es fruto de muchos años también, ¿no? Entonces, si asumimos que el patriarcado fue una construcción del hombre y que la masculinidad es algo más cercano a la naturaleza, creo que esa imagen nos permite acceder desde dónde podemos aprender esto, desde dónde podemos recordar esto. Y ya podemos ver que la naturaleza, que no tiene nada que ver con algo hippie o algo tan desconectado de la Matrix o de la ciudad, sino más bien integrando esas realidades, te da referencia.
Igual también, justamente por la idea del patriarcado, también como la mujer concibe lo masculino o relacionarse con la energía masculina, viene también como en esa misma línea de lo que hablabas, de entrar en esa competitividad, de entonces al fin y al cabo siempre quedamos como todos inmersos bajo este mismo sistema, lo que señalabas antes, que pero ha sido algo en lo que ambos estamos, bueno, ambos no, todos estamos involucrados.
Y hay madres que han sostenido el patriarcado y el machismo en sus hijos, y ha sido a través de la competencia en que la mujer ha logrado hacerse un lugar. Yo siento que lo importante acá es confundir los medios como fines. Y si la competencia fue una manera de entrar a las reglas del juego del patriarcado para tomar tu lugar, válido. Y si se te olvida que fue una manera de entrar al juego y se transformó en un fin, bueno, estás, al final quedaste perdida en el juego que quieres dejar que esté, ¿no? Entonces eso pasa cuando te mueves desde la rabia, desde el rencor, desde la reactividad. que quieres atacar, quieres devolver el daño que te hicieron. Y eso me ha tocado trabajarlo con muchas mujeres. Y a mí me ha tocado recibirlo cuando me he acercado a mujeres a trabajar su tema masculino. Entonces es delicado. El patriarcado está en mujeres y hombres. Y mover ese programa, esos patrones emocionales, que como aprendimos a crecer y a sobrevivir, requiere humildad, requiere disposición, entrega también.
Sí, es un trabajo. Y como decís, es también ser capaz de poder ver en qué estoy, a ver, en qué está el patriarcado en mí y poder identificarlo. Porque entonces ahí se abre como la puerta para poder trabajarlo y para poder desestructurarlo también. Y ir como realmente conociéndose lo que sí está en uno, digamos.
Y curiosamente, el patriarcado es bastante afín con el capitalismo, si te das cuenta, y el individualismo. Curiosamente, hay una triangulación ahí, que se mueven como un equipo. Lo que quiero decir es que es con otros, en una colaboración junto a un otro, donde se puede desarticular estos programas. No necesitas hacer solamente sola este trabajo, ¿ya? Yo por eso voy posteando, voy haciendo charlas, voy aportando a la comunidad. Y también, importante decir que hay que invertir en este trabajo personal. Son cosas que tienen muchos años. La relevancia en que empieza a ganar espacio de autenticidad, imagínate. Qué importante.
¿Cómo ha sido tu vínculo con el masculino? O sea, si pudieras verte, no sé, unos 10 años atrás y a dónde estás ahora, ¿cuáles son como las cosas que podrías señalar que son diferentes ahora a hace 10 años?
Me sigo riendo, sigo haciendo bromas, he aprendido a escuchar mis ritmos, a respetar mis ritmos cuando estoy no tan alegre, cuando estoy más alegre, porque resulta que no tomo, ni fumo, ni nada. Cuando trabajo en rituales y ceremonias es muy específico, por el resto, nada. O sea, hasta hago ayunos intermitentes o ayunos muy largos. Entonces estoy siempre como muy sintiendo la vida. Entonces lo que estoy ahora, a diferencia de años, es que a veces me estoy conociendo en mi ritmo, el ciclo masculino, el permitirme al descanso también, la calma, el valorar mi esfuerzo, dejar de presionarme también ha sido un súper logro. La confianza en mí mismo también ha sido una gran diferencia, porque antes era como un personaje seguro y ahora hay una confianza, y la confianza resulta que te da calma. Y no necesito demostrarla. El amor hacia mí mismo también una gran diferencia. Mi sexualidad también ha cambiado mucho hace 10 años ahora. Me permití explorar, conocer, experimentar con diferentes mujeres. Tiempos de abstinencia de meses sin tocarme. Meses sin contacto con ni una mujer. O sea, pasé por varios colores. Y también ahora moverme en un ritmo más respetuoso de mi sexualidad no impuesto. Entonces hay grandes diferencias de 10 años ahora, y agradezco los 10 años caminados con tanta conciencia, con tanta entrega, con tanta valentía, donde me he llenado de experiencias y formaciones también. Entonces mi ser hombre ha sido que ahora, si lloro, lloro con intensidad; si quiero cantar, tomo mi guitarra o el tambor o la sonaja y improviso un canto; si quiero escribir, escribo. Si me cuestiono las maneras en que he hecho las cosas, me lo permito. Me he hecho muy amigo de mí mismo en 10 años. Me he aprendido a abrazar en mis fragilidades. He aprendido o recordado el tesoro de ser vulnerable y apoyar la vulnerabilidad de otro hombre, y que todos estemos vulnerables, y lo maravilloso que ocurre ahí. Y también la importancia de la disciplina, el compromiso de cultivar tu interior de verdad. En silencio, donde nadie te ve. Así que en 10 años hasta ahora te puedo decir que he hecho lo que puedo, consciente de las cosas que me quedan por pulir, y me siento satisfecho de lo que he logrado hasta hoy día en mí mismo como hombre. Eso lo puedo decir, y me tomó años de años de años.
Gracias por compartir eso. Yo creo que es como muy inspirador muchas veces escuchar como la experiencia de otra persona. Te lo comentaba también antes que me ha tocado escuchar hombres decir que no saben cómo llorar, o que tal vez no son capaces de expresar las emociones. Y entonces, en lo que hablábamos, en cómo revertir o cómo poder identificar los programas y decir, bueno, sí, estoy atrapado en que no sé cómo expresar mis emociones, o no sé cómo llorar, o no sé cómo mostrar mi vulnerabilidad. Y yo creo que como, no sé, escuchar historias, experiencias de otras personas puede resultar como una guía para algunos. ¿Para vos esa parte fue difícil de conectar o fue algo que surgió como parte del trabajo que estabas haciendo?
Fue complejo porque siempre fui muy juzgado. En ese entonces yo estaba como reconociendo mi magnetismo, por ejemplo, y no sé, como que yo siento que generaba envidia y molestia en varias personas que me rodeaban, que aún así me querían, pero les molestaba mi arrogancia o ser tan directo o andar seduciendo con libertad y honestidad, qué sé yo, como que muchos de mis pasos causaban molestia todo el tiempo a mi alrededor. El tema es que no quise aprender a no escucharme, no me interesa. Y como recibí tanto juicio en esa época y antes, fui renunciando a la aprobación del resto e incluso gané la reprobación de mi familia, que no confía en mi camino, cuando vine a España a emprender solo hace 5 años y a estudiar sin redes ni conocer nada. Entonces no fue para nada fácil. Muchas veces quise rendirme, parar, porque no tenía referencias masculinas mínimas para mí, porque vi que muchos seducían, lo del ámbito chamánico. En ceremonia muy pocos hombres tenían gestionado su sexualidad, el mundo yógico algunos, otros seguían seduciendo, como que todos caían en ese juego del poder, ¿no? Entonces no vi referencia y fue muy solo este camino también. O sea, mucha conexión, muchos momentos mágicos como para varios libros, y no fue fácil. Fue atravesar oleajes y barreras constantes, muchos saltos al vacío, de decir, bueno, estoy siguiendo esto y no tengo ninguna certeza que voy a tener un destino, además que voy a poder vivir de esto, y para más remate, si va a haber alguien que me va a recibir lo que estoy aprendiendo para dar. Y dije, bueno, si quiero recordar mi vida, me voy a morir o voy a recordar mi vida habiéndolo intentado y no haberme quedado con las ganas. Entonces por eso a veces soy bien intenso cuando hablo, porque no hablo de una teoría o porque hice un tallercito o una iniciación de 3 días. Fue atravesar muchísimas complicaciones y del entorno y también de mi resistencia y mis patrones. O sea, ¿y por qué lo hice? Por la vida, por el servicio, por mi entrega a servir. Y si alguna persona iba a abrir su interior para yo poder aportar algún testimonio, palabras envueltas en vibración o taller, etcétera, eso ya para mí es una confirmación de la vida, por ejemplo. De la vida diciéndome, sí, no estabas loco, estabas bien cuerdo y ahora te ganaste esta receptividad y que la gente llegue a ti. Entonces, como fue tan complejo y mágico también, si tú me invitas a este podcast, obviamente voy a venir con mi mejor disposición, como si fuera un congreso. ¿Por qué? Porque eres tú abriéndome tu espacio. Y esto para mí es coherencia, por ejemplo. Esto para mí refleja un camino, tener este gesto. Eso te puedo decir en palabras muy sencillas.
Yo creo que dentro de lo que decías, me gustó mucho eso que dijiste, que también hay como mucha resistencia a los patrones que tenemos. En todo este camino que has hecho y que has estado trabajando, como contabas, tanto con hombres y también compartiendo con mujeres, ¿cuál sería como, esa es como una pregunta en dos, pero cuál sería como la herida que ves del masculino en hombres y en mujeres?
Bueno, el masculino, no invito a la gente que escuche esto que no haga ninguna generalización, por favor. Solamente voy a compartir lo que más me ha tocado apoyar a hombres, que ha sido la herida del rechazo. Mueve muchas esferas íntimas. Creo que en la cultura occidental de Europa, Latinoamérica, es una herida en común, la del rechazo, de no ser suficiente, de no dar a la talla. Y de la mujer, del masculino, el abuso y el abandono. Son dos heridas ahí en la mujer, del masculino bien fuerte, que genera desconfianza, rabia. Entonces, si te tuviera que mencionar, una herida son es rechazo en el hombre, muy fuerte, y abandono y abuso en la mujer con el masculino. Sí, esas son las heridas que te podría mencionar muy rápidamente.
¿Y en el colectivo? como que está en el colectivo, como todo lo que hablabas antes del patriarcado.
Yo creo que la herida, es que entonces hay que replantear bien la pregunta, ¿cuál es la herida del patriarcado que ha generado la gente? No es la misma la herida del masculino, porque si no estamos asumiendo que el masculino es patriarcado, o sea, mira, está bueno porque esto es lo que nos pasa. Y como cuando empezamos a ver con nuevos lentes hay que practicar. Entonces para mí está genial que suceda esto. La herida que el patriarcado nos ha generado a nivel social es la incapacidad de ser auténticos, de atrevernos a hacer lo que sentimos. Ha cortado la vulnerabilidad, ha cortado la capacidad de expresión, ha cortado la capacidad de colaboración en términos de que todos salgan ganando y no que ganen unos pocos. Ha cortado la capacidad de entender lo que es el liderazgo, en que todos sean líderes en sus propias vidas. Son heridas fuertes que ha generado el patriarcado y podría mencionar muchas más. También ha generado cosas buenas, ojo, ha generado estructura, ha generado sistematización, ha generado organización. Entonces siento que hay que rescatar lo que ya logró el patriarcado en términos de construcción de sociedad, sobre todo en lo práctico, y sacar rápido las maneras de relacionarse entre las personas y con la naturaleza. Ahí el patriarcado se transformó en un virus. Pero hay cosas que se pueden rescatar, otras que hay que decir muchas gracias por tu participación. Y la revolución, ¿dónde empieza? La revolución empieza en tu vida. Entonces, que tu vida, tu entorno próximo, tus relaciones, tú seas la revolución. Entonces ahí se transforma en que todos somos líderes responsables en nuestro mundo respecto a lo que no estamos de acuerdo del mundo exterior. De alguna manera el mundo exterior, algunos dicen con una facilidad preocupante, que es un espejo de nuestro interior, un reflejo. Sí y no. Hay cosas que sí y otras que no. Pero eso depende de un trabajo personal de autoconocimiento y responsabilidad con tu vida. Y así se transforma esta herida, estos obstáculos se transforman en inspiración, en tesoro, en perlas donde tú puedes rescatar capacidades que no sabías que tenías. Entonces la crítica, ir en oposición a algo, es diferente a tomar eso que no te gusta para crear algo. Y eso se llama arte. Y eso también lo tiene el masculino.
Si pudieras desarrollar ese tema, que me pareció como interesante lo que mencionaste.
Bueno, ese tema es muy largo, solamente lo voy a introducir porque es para un podcast o unos 40 podcasts mínimo, ¿ya? La división del mundo externo y el mundo interno hace que creamos que mi vida interna o lo que a mí me pasa no tiene nada que ver con el mundo externo y por lo tanto se crean separaciones. Entonces nos basamos en afirmaciones que separan la realidad. Si vamos más profundo, podemos ver que somos parte de una unicidad, que las cosas que ocurren afuera, las cosas que ocurren adentro, pertenecen a una unidad que somos parte. Y si somos parte de esa unidad, entonces lo que ocurre en una parte contraria, lo que hace Trump, por ejemplo, de resistirse a entregar el poder, es reflejo de la resistencia al patriarcado, de dejar de dominar al resto. Y un reflejo de ti misma o de ti mismo, de ser exigente contigo mismo, por ejemplo. Entonces ahí tú en esta metáfora muy rápida, puedes ver cómo lo afuera también está adentro. Y hay cosas que sí están adentro y pertenecen a esa conexión, y hay otras que no. Pero por ahora quiero dejar el ejemplo en eso. Porque al ver algo que no estás de acuerdo en el mundo externo, ese desacuerdo no tiene que llevar rabia, ¿no? O no necesariamente como una carga emocional. Al llevar carga emocional, estoy hablando de una generalización, repito, esto es para varios podcasts, es porque hay una parte de ti que está siendo proyectada afuera. Una parte de ti como las ganas de dominar, las ganas de imponer, pero como tu imagen de ti misma es de ser niña buena, entonces no vas a caer en ese impulso que tienes dentro de ti, entonces se proyecta automáticamente afuera y dices que feo lo que está haciendo Trump, es un cabrón. Bueno, resulta que él te está mostrando una parte de ti que no eres capaz de reconocer que está, por ejemplo. Y así se puede hacer ese ejercicio, ¿no? Ahora, cuando ya has trabajado esa parte tuya y todo, por ejemplo, a mí no estoy de acuerdo en el movimiento de Trump, pero no me genera una carga emocional, porque ya no me está reflejando algo en mí, por ejemplo. Claro, y mi parte de mi dominación o mi parte de poder, porque mucho cuidado con querer extirpar esas partes, porque por algo están, las tengo direccionadas. No las tengo extirpadas. Les puse una dirección nutritiva en mi caso, en lo posible hoy. Entonces, cuando tú fuiste a un taller, tuvieron más de 30 mujeres. Si yo no tenía la autoridad interna, el poder de decir esto va a pasar y lo vamos a hacer, y dar la dirección a todos del barco que abrimos, y volver y agradecernos todos juntos lo que pasó, eso es un ejemplo de cómo direcciona esa energía.
Bueno, ya como para terminar, te quería pedir si puedes dejar como algún tip o algún consejo para conectarse con esta energía masculina.
Mi consejo es que vayan a buscar consejo a la naturaleza y le pregunten qué es la masculinidad. Vayan a una montaña, vayan a un árbol, vayan a un río, vean el cielo, escuchen la naturaleza, a los animales de la naturaleza. Y le preguntan, ¿qué consejo me das de la masculinidad? ¿O cómo es la masculinidad? Y le preguntas a la fuente. Ese es mi consejo.
Muchísimas gracias. Gracias por abrirte y contar parte de tu experiencia, por tus sinceras palabras y por haber aceptado compartir en este espacio. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un regalito. Muchas gracias.